Welcome to the Voice of America. The following program is in Spanish.
We are particularly concerned with the deteriorating situation in Venezuela.
La subcomisión del hemisferio occidental de la Cámara de Representantes analiza el tema de Venezuela, entre otros asuntos internacionales.
Contrary to what the media have reported,
Ileana Ross Lehtinen condena cobertura periodística de programas para la democracia en Cuba.
These are all patients who had stab wounds.
Y 20 estudiantes de secundaria resultan lesionados en incidente ocurrido en una escuela de Pensilvania.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, muy buenas noches. Me acompañan Margot Leilani Toffinger en la producción general y Keith Holmes en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. La subcomisión del hemisferio occidental de la Cámara de Representantes realizó una audiencia sobre la promoción de los intereses de Estados Unidos en la región. Roberta Jacobson, secretaria adjunta de Estado, respondió a una pregunta sobre la presunta disminución de la influencia de Estados Unidos en el hemisferio.
United States engagement and influence in the hemisphere is not waning, but actually on the rise.
El compromiso y la influencia de Estados Unidos en el hemisferio no están disminuyendo, sino más bien aumentando. Hay lugares como Cuba, Venezuela y Ecuador, donde tenemos una relación menos productiva y completa de lo que nos gustaría. Sin embargo, la gente en esos países admira y respeta a Estados Unidos por quienes somos, por nuestros valores, por nuestra movilidad social y por nuestra diversidad. Otro de los temas que no podía faltar en la comparecencia de Jacobson es el de Venezuela.
We are particularly concerned with the deteriorating situation in Venezuela.
Estamos particularmente preocupados acerca del deterioro de la situación en Venezuela, donde Estados Unidos, francamente, ha exhortado al gobierno venezolano a respetar los derechos humanos y el imperio de la ley, y a iniciar un diálogo pacífico e inclusivo que pueda reducir la actual tensión. En esa misma audiencia, la legisladora Ileana Ross Lehtinen de Florida preguntó a Roberta Jacobson si algún representante del gobierno de Estados Unidos ha visitado al encarcelado líder opositor venezolano Leopoldo López.
I think it unlikely we would be allowed to visit Leopoldo López or have.
We don't know if we don't try.
Me parece improbable que se nos permita visitar a visitar a Leopoldo López, y Ross Lehtinen le dijo, y no lo sabemos si no podemos, si no lo intentamos. Pero nosotros, dijo Jacobson, hemos sido muy claros acerca de nuestra oposición a las tácticas represivas que este gobierno ha usado contra personas que están tratando de hacer sus trabajos como alcaldes o protestando pacíficamente, y nosotros continuaremos manifestando nuestra decidida oposición a eso. En esa misma audiencia de la Subcomisión del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, el legislador Elliot Engel hizo un llamado de atención sobre la política exterior de este país.
While U.S. attention has understandably been on Ukraine in recent weeks,
aunque la atención de Estados Unidos ha estado aceptablemente concentrada en Ucrania en recientes semanas, no podemos ignorar las valientes protestas estudiantiles en Venezuela, las cuales han sido injustamente reprimidas por el presidente Nicolás Maduro. Agradezco al presidente Obama y al secretario de Estado Kerry por sus fuertes declaraciones condenando las medidas del gobierno de Maduro, y al mismo tiempo lamento el silencio de los Estados miembros de la OEA, muchos de los cuales han sufrido represión en el pasado reciente. En Venezuela, como se sabe, aumentan las expectativas por el diálogo nacional que el gobierno y la oposición empiezan a consolidar. Vamos a ver qué detalles tenemos al respecto.
Luego de una reunión exploratoria de poco más de 4 horas, el vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, manifestó que tanto el gobierno como la oposición iniciarán este jueves un proceso de diálogo enmarcado en la Constitución Nacional. La reunión será pública y contará con la presencia de facilitadores.
La cancillera María Ángela Holguín, de Colombia, el canciller Ricardo Patiño y el canciller Figueiredo, de Brasil.
Como parte del proceso de paz y reconstrucción del país, el presidente Nicolás Maduro expresó su satisfacción sobre el encuentro con la oposición.
El camino tiene que ser el diálogo para construir nuestra patria.
Por su parte, el director ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática que agrupa a la oposición, Ramón Guillermo Aveledo, indicó que una de sus prioridades son los estudiantes venezolanos.
El que haya respeto para sus derechos humanos, el que haya respeto para la Constitución y la ley y los derechos.
Sin embargo, a través de Twitter, la líder opositora María Corina Machado rechazó el encuentro con el gobierno por considerar que este diálogo es para estabilizar lo que considera una dictadura. Otro pronunciamiento fue el de los líderes del movimiento estudiantil opositor, quienes respetaron la iniciativa de la Mesa de Unidad Democrática, pero manifestaron que no se sienten representados por ese grupo.
Un diálogo aquí debe darse con el movimiento estudiantil que salimos hace más de 2 meses. Las fuerzas vivas que hoy mantienen la protesta en las calles no están representadas.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Mientras tanto, Colombia está comprometida con los esfuerzos que está haciendo UNASUR en favor del diálogo social entre el gobierno de Venezuela y la oposición, afirmó Angelino Garzón, vicepresidente de Colombia, durante una visita a la Organización de Naciones Unidas, donde el tema es seguido de cerca.
El vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, quien se reunió en Nueva York con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, insistió en la necesidad del diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela, tras ser cuestionado por La Voz de América acerca de la crisis en ese país.
Nosotros, como lo ha dicho UNASUR, creemos que dialogando se pueden encontrar soluciones favorables a la estabilidad política venezolana y a los intereses del pueblo venezolano.
Garzón manifestó que su país está trabajando para fortalecer las relaciones entre las dos naciones vecinas, ya que comparten, según él, 2.000 kilómetros lineales de frontera.
Estamos condenados por mandato del Dios de los cielos y de la naturaleza a convivir y a entendernos juntos. Y obviamente que nosotros queremos seguir cooperando con el gobierno venezolano en la atención integral a los colombianos y colombianas que viven en Venezuela.
Donde desde el pasado 12 de febrero las manifestaciones han dejado 39 víctimas fatales, situación que según Navi Pillay, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, están observando cuidadosamente.
Hemos urgido a las autoridades a que respeten las manifestaciones pacíficas y que no ejerzan fuerza excesiva.
En una crisis donde, de acuerdo al vicepresidente de Colombia, es fundamental dar inicio a las conversaciones. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Un día después de que Rajiv Shah, el administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, fuera intensamente interrogado en el Senado por el escándalo de Twitter cubano Osun Suneo y el encarcelamiento del subcontratista de la agencia, Alan Gross, la legisladora republicana por Florida, Eliana Ross Lehtinen, condenó los medios de comunicación por la cobertura de ambos temas. Contrario a lo que la prensa ha reportado, los programas de Democracia para Cuba son transparentes, son abiertos. El programa de Democracia cubano con un fondo de $20 millones es, de hecho, el más escudriñado en nuestro portafolio de asistencia. La pregunta que se debe hacer es, ¿por qué la prensa y algunos de nuestros colegas en el Congreso satanizan estos programas? El administrador de USAID, Rajiv Shah, reiteró que el programa del Twitter cubano no era secreto, que USAID tiene y continuará usando programas similares para aumentar el flujo de información en sociedades cerradas del mundo. Un estudiante de 16 años armado con 2 cuchillos perpetró un ataque en la escuela secundaria regional Franklin en Morrisville, Pensilvania, cerca de Pittsburgh, dejando por lo menos 20 lesionados hasta donde se sabe, incluyendo 4 estudiantes que sufrieron heridas graves. El doctor Chris Kaufman es director de la sala de emergencia en el Centro Médico Regional Forbes. Estos son pacientes que tienen heridas de arma blanca en el pecho y en el abdomen. Son lesiones de consideración. Los pacientes están siendo atendidos apropiadamente. Hay otros pacientes adicionales que fueron sometidos a resonancia magnética y rayos X. Es probable que otros pacientes requieran cirugía a lo largo del día. No todas las víctimas sufrieron lesiones de arma blanca. Algunos registraron rasguños, golpes y cortaduras, pero como consecuencia del caos más bien ocurrido a eso de las 7:15 de la mañana, hora local. Y hasta aquí esta información desde Washington. Gracias por estar en nuestra sintonía. Les habló Leonardo Bonet desde la capital estadounidense, acompañada en la producción por Margot Leilani Thorminger y en la sala de ingenieros nuestro colega Keith Holmes.